Lun Yu, Analectas, Conversaciones Filosóficas de Confucio. Capítulo 16. 1. El jefe del clan Yi estaba a punto de ir a combatir a Xuan Yu. Ran Yu y Yilu, que estaban con Confucio, le dijeron: el jefe del clan Yi se prepara a ir a luchar a Xuan Yu. El filósofo dijo: Ran Yu, no tienes tú la culpa. Xuan Yu recibió hace tiempo de los antiguos reyes la soberanía de Dong Meng. Además, entra por una parte de sus confines en el territorio del estado de Lu. Es vasallo de los espíritus de la tierra y de los granos en un estado vasallo del príncipe de Lu. ¿Por qué tendría que sufrir una invasión? Ran Yu dijo: nuestro señor lo desea. Nosotros dos, sus ministros, no lo deseamos. Confucio dijo: Ran Yu, Zhou Ren ha dicho: mientras os sirvan vuestras fuerzas, cumplid vuestro deber. Si no lo podéis cumplir, cesad en vuestras funciones. Si un hombre en peligro no es socorrido, si cuando se le ve caer no se le sostiene, entonces, ¿de qué sirven los que están allí para asistirles? Se sigue de ahí que vuestras palabras son falibles. Si el tigre o el búfalo se escapan del recinto en que están encerrados, si la tortuga de la piedra preciosa se escapa del cofre en que está guardada, ¿de quién es la falta? Ran Yu dijo: ahora el país de Xuan Yu está fortificado y se aproxima mucho a Bi, ciudad perteneciente en propiedad al clan Yi. Si ahora no se apodera de ella, acarreará necesariamente en las generaciones venideras una serie de inquietudes y turbulencias para nuestros hijos y nuestros nietos. Confucio dijo: Ran Yu, el hombre superior odia estas sutilezas de un hombre que finge no codiciar cualquier ambición codiciosa cuando sus acciones le desmienten. Yo siempre he oído decir que los que poseen un reino o son jefes de grandes familias no se quejan de que los que gobiernan o administran sean pocos numerosos, sino que se quejan de no haber extendido el territorio que pretenden serles debido. Que no se quejan de la pobreza en que se pueden encontrar las poblaciones, sino que se quejan de la discordia que puede reinar entre ellos y éstas. Porque si cada uno obtiene la parte que le es debida, no hay pobre. Si la concordia reina, no hay penuria de habitantes. Si hay paz y tranquilidad, no hay motivo de ruina o de revolución. Así pasan las cosas. De modo que si las poblaciones lejanas no son sumisas, debéis de cultivar la ciencia y la virtud con objeto de atraerlas con vuestros méritos. Una vez que sean reducidas a la obediencia, entonces hacedlas gozar de paz y tranquilidad. Ahora vosotros, ayudando a vuestro señor, no reduciréis a la obediencia a las poblaciones lejanas y no podrán venir a someterse ellas mismas. El estado se hallará dividido, alterado, despedazado por las disensiones intestinas, y vosotros no seréis capaces de protegerle. Y sin embargo proyectáis que llevas las armas al seno del estado. Mucho me temo que los nietos de Bi experimenten un día que el origen de sus temores y de sus alarmas no esté en el país de Xuan Yu, sino en su propia familia. 2. Confucio dijo: cuando el imperio está gobernado por los principios de la recta razón, entonces los ritos, la música, la guerra para someter a los rebeldes proceden de los hijos del cielo, de los emperadores. Si el imperio está sin ley, si no es gobernado por los principios de la recta razón, entonces los ritos, la música, la guerra para someter a los rebeldes proceden de los príncipes tributarios o de los vasallos de todos los rangos. Cuando estas cosas, que están exclusivamente en las atribuciones imperiales, proceden de los príncipes tributarios, acaece raramente que en el espacio de 10 generaciones o de 10 periodos de 30 años, estos últimos no pierden su poder usurpado, que cae en manos de los grandes funcionarios públicos. Cuando acaece que estos actos de la autoridad imperial proceden de los grandes funcionarios, es raro que en el espacio de 5 generaciones estos últimos no pierdan su poder, que cae en manos de los intendentes de las grandes familias. Cuando los intendentes de las grandes familias se apoderan del poder real, es raro que no lo pierdan en el espacio de 3 generaciones. Si el imperio es gobernado por los principios de la recta razón, entonces la administración no reside en los grandes funcionarios, Si el imperio es gobernado según los principios de la recta razón, entonces los hombres del pueblo no se ocupan de deliberar y de expresar su sentimiento a propósito de los actos que dependen de la autoridad imperial. 3. El filósofo dijo: las rentas públicas no han sido entregadas en la morada del príncipe durante 5 generaciones. La dirección de los negocios públicos ha caído en manos de los grandes funcionarios durante 4 generaciones. Por eso los hijos y los nietos de las 3 familias de príncipes de Lu han sido tan débiles. 4. El filósofo dijo: hay 3 clases de amigos que son útiles y 3 clases que son dañosos. Los amigos rectos y veraces, los amigos fieles y virtuosos, los amigos que tienen despejada su inteligencia, todos estos son amigos útiles. Los amigos que afectan una gravedad toda exterior y sin rectitud, los amigos pródigos en elogios y de bajas adulaciones, los amigos que tienen locuacidad sin inteligencia, estos son los amigos dañosos. 5. Confucio dijo: hay 3 clases de gozos o satisfacciones que son útiles y 3 clases de gozos que son dañosos. La satisfacción de instruirse a fondo en los ritos y la música, la satisfacción de instruir a los hombres en los principios de la virtud, la satisfacción de poseer la amistad de un gran número de sabios, son los goces o satisfacciones útiles. La satisfacción que da la vanidad o el orgullo, la satisfacción de la ociosidad y de la molicie, la satisfacción de la buena comida y de los placeres, son las satisfacciones dañosas. 6. Confucio dijo: los que están cerca de los príncipes virtuosos para ayudarlos en sus deberes tienen que evitar 3 faltas. Hablar sin haber sido invitados a ello, lo que se llama precipitación. No hablar cuando se les ha invitado a ello, lo que se llama taciturnidad. Y hablar sin haber observado el continente y la disposición del príncipe, lo que se llama ceguedad. 7. Confucio dijo: hay para el hombre superior 3 cosas que trata siempre de evitar. En la época juvenil, cuando la sangre y los espíritus vitales no se han fijado aún, cuando la forma corporal no ha adquirido aún su desarrollo, lo que se debe evitar son los placeres sensuales. Cuando se ha alcanzado la madurez y la sangre y los espíritus vitales han adquirido toda su fuerza y todo su vigor, lo que se debe evitar son las riñas y las querellas. Cuando se ha llegado a la vejez y la sangre y los espíritus vitales caen en un estado de languidez, lo que se debe evitar es el deseo de amontonar riquezas. 8. El filósofo dijo: hay 3 cosas que el hombre superior reverencia. Reverencia a los decretos del cielo, reverencia a los grandes hombres y reverencia a las palabras de los santos. Los hombres vulgares no conocen los decretos del cielo y por consiguiente no los reverencian. Hacen poco caso de los grandes hombres y se mofan de las palabras de los santos. 9. Confucio dijo: los que desde el día mismo de su nacimiento poseen la ciencia son los hombres de primer orden, superiores a todos los demás. Los que por el estudio adquieren la ciencia vienen después de ellos. Los que teniendo el espíritu pesado y espeso adquieren, sin embargo, conocimientos por el estudio, vienen después. En fin, los que teniendo el espíritu pesado y espeso no estudian y no aprenden nada, estos son el último rango entre los hombres. 10. El filósofo dijo: el hombre superior o el hombre de perfecta virtud tienen 9 objetos principales de meditaciones. Mirando piensa en esclarecerse, escuchando piensa en instruirse, en su aspecto y en su actitud piensa en conservar la calma y la serenidad, en su continencia piensa en conservar siempre la gravedad y la dignidad, en sus palabras piensa en conservar siempre la fidelidad y la sinceridad, en sus acciones piensa en atraerse siempre el respeto, en sus dudas piensa en interrogar a los demás, en la cólera piensa en reprimir sus movimientos. Viendo ganancias a obtener, piensa en la justicia. 11. Confucio dijo: se considera el bien como si no se le pudiera alcanzar. Se considera el vicio como si se tocara agua hirviendo. Yo he visto a hombres obrar así y he visto a hombres sostener ese lenguaje. Hay que retirarse al secreto de la soledad para buscar en su pensamiento el principio de la razón. Cultivar la justicia para poner en práctica estos mismos principios de la razón. Yo he oído hablar de este modo, pero no he visto a nadie aún obrar así. 12. El duque Jing de Qi tenía 1000 cuadrigas de caballos. Después de su muerte se dice que el pueblo no encontró en él ninguna virtud que alabar. Bo Yi y Shu Qi murieron de hambre al pie de una montaña, y el pueblo no ha cesado hasta nuestros días de hacer su elogio. ¿No es esto lo que yo decía? 13. Shen Kang hizo una pregunta a Bo Yu, hijo de Confucio, en estos términos. ¿Has oído cosas extraordinarias del maestro? Bo Yu le respondió con deferencia. Yo no he oído nada. Mi padre se encuentra casi siempre solo. Yo, pasando un día rápidamente por una sala, fui interpelado por él en estos términos. ¿Estudias el libro de los versos? Yo le respondí con respeto. No le he estudiado aún. Él continuó. Si no estudias el libro de los versos, no tendrás nada que decir en las conversaciones. Entonces yo me retiré y estudié el libro de los versos. Otro día estaba solo, pasé aún apresuradamente por la sala y me dijo, ¿estudias el libro de los ritos? Yo le respondí con respeto, no lo he estudiado aún. Él me dijo, si no estudias el libro de los ritos no tendrás nada con qué fijarte en la vida. Yo me retiré y estudié el libro de los ritos. Después de haber oído estas palabras, Shen Kang se volvió hacia él y exclamó gozoso. Yo he hecho una pregunta sobre una cosa y he obtenido el conocimiento de tres. He oído hablar del libro de los versos. He oído hablar del libro de los ritos. He aprendido además que el hombre superior tenía a su hijo alejado de él. 14. La esposa del príncipe de un estado es calificada por el príncipe mismo como consorte o compañera del hombre. Esta esposa se llama a sí misma infanta. Los habitantes del estado la llaman esposa o compañera del príncipe. Ella se califica ante los príncipes de los diferentes estados como consorte del soberano. Los hombres de los diferentes estados la llaman también pequeña soberana.